Ahora sí, de presentación mediante, ya estamos un poquito más tarde de lo habitual con Johnny para compartir el editorial. Bueno, Johnny, estabas ocupado en un tema, otra vez estamos hablando de un tema de contaminación allí en Nogoyá.
Bueno, vos sabés que a mí me sorprende mucho porque estoy viendo que en muchos lugares de la ciudad de Nogoyá se están dando, se obturan, que esa es la palabra que se utiliza, se obturan, los tránsitos cloacales, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto, los líquidos cloacales que están obturados en una esquina hace que el líquido que debería recorrer ese sector se vuelva hacia atrás e incluso ingrese en algunos hogares. Uh-huh. Entonces, como se ha dado este tema, quería hablar con el encargado de obras públicas de la Municipalidad de Nogoyá, Ulises Gamboa, quien me contó que, porque, a ver, para contarle a la gente, en algún momento la biodiesel que está en el sur de la ciudad descargaba desechos en las cloacas. Uh-huh. Y un día se hace un taponamiento muy grave en la zona norte, pero bien al norte de la ciudad. O sea, uh-huh, la ciudad quedaba entre medio. La ciudad quedaba entre medio de el biodiesel y esta obturación. En el medio estaba la ciudad, ¿no? Entonces se daba esta situación y habían encontrado en la zona norte una pasta resinosa blanca con un fuerte olor a solvente que indudablemente no es un desecho humano, eso es un desecho industrial.
Claro.
Y entonces armó un gran lío. Y ahora estas obturaciones, entonces pregunté y me dieron una noticia que por un lado es buena y por otro lado preocupante, ¿no? Uh-huh. Porque dicen, no, hace mucho tiempo que se taponaron las salidas de la empresa de biodiesel a la cloaca de la ciudad. Entonces ahora me preocupa otra cosa. Los desechos de la empresa, si no lo están volcando en la cloaca, ¿dónde lo están volcando? Y en todo caso, uh-huh, ¿cómo quedaron las cloacas en la ciudad de Nogoyá después de todos los desechos que durante mucho tiempo se volcaron, ¿no? Pero hablaba con Ulises Gamboa, la verdad que me contó algo tremendo. Dice, no, mira, dice, las obturaciones, cuando vamos con los desobturadores, uh-huh, podemos llegar a encontrar las cosas más inverosímiles que vos puedas creer en las bocas de registro de cloaca. Entonces me dijo algo que yo dije, no puede ser. O sea, pañales, toallas íntimas, todo eso está todo. Botellas. Uh-huh. Y dice, tengo fotos del día que encontré un enanito de jardín. ¿A vos te parece? ¿Pero a vos te parece? Ah. O sea, hay que creer que también a veces, ¿viste? Está bien. Si las cosas están mal hechas, están mal hechas. Ahora también nosotros tenemos que cuidar también un poco nuestro sistema.
Pero claro.
¡Qué barbaridad! Sí, sí, bueno, sí. Doy una vuelta de página porque hay un tema que no quiero que se me escape. ¿Qué es esto que ha salido de esta consultora internacional, uh-huh, que dice que la provincia de Entre Ríos, en términos técnicos lo dice, pero dice que la provincia de Entre Ríos está fundida? La verdad que es llamativo. ¿Qué es lo que dice esta empresa? Dice, de acuerdo a la cantidad de plata que tiene la provincia, de acuerdo al manejo que viene haciendo la provincia, de acuerdo a la forma en que se está manejando en materia económica, de acuerdo a lo que recibe de coparticipación, de acuerdo a lo que recauda, uh-huh, de acuerdo a todos esos datos, no le alcanza a la provincia para cumplir con sus obligaciones. Uh-huh. Y cuando no te alcanza, palabras más, palabras menos, semántica más, semántica menos, está fundida. Y esto es lo que se dice de la provincia de Entre Ríos en ámbitos internacionales, que la provincia de Entre Ríos está fundida. Uh-huh. Pero además incorporan dentro del informe que fundida aún siguen haciendo nombramientos, siguen redireccionando dineros presupuestarios. Entonces, la verdad es que estamos quedando bastante mal hacia afuera, pero vamos a tener que preocuparnos un poco más hacia adentro los entrerrianos, porque la situación es muy grave, ¿eh? Es muy grave. Y seguramente terminaremos apelando al gobierno nacional para que no nos caigamos en el pozo. Ahora, la pregunta que yo me hago para cerrar este bloque, porque hay otra cosita que quiero contarte. La pregunta que yo me hago para cerrar esto, Mónica. ¿Qué hizo Crespo por hablar con nuestros amigos, o qué hizo la ciudad de los amigos que nos están escuchando en algún lugar de la provincia o de provincias hermanas o del mundo? Yo pregunto, ¿qué hicieron los crespenses, los novoyaenses, los victorienses, los federalenses, los villaguayenses? ¿Qué hicimos para estar mal? Si vamos a trabajar, pagamos nuestros impuestos, pagamos la luz, pagamos el gas, a costa de dejar muchas cosas de nosotros mismos, cumplimos con todo lo que hay que cumplir. ¿Cómo que estamos fundidos? ¿Cómo que no nos alcanza? ¿Cómo que dicen esto de Entre Ríos en las consultoras internacionales? ¿Por qué lo dicen? Bueno, lo dicen no porque los entrerrianos hayamos dilapidado, sino porque quienes nos gobiernan mal. Entonces yo a veces digo, si en las cámaras legislativas, Mónica, no habría que definitivamente poner una ley que diga que, llegado cierto punto de los problemas económicos, alcanzados ciertos niveles de endeudamiento, llegados a este punto, si no tendrían que cumplir con, si no tendrían que pagar con su propio peculio, con sus propios bienes, los encargados del erario público, y también con cárcel. Digo, ¿es cárcel por administrar mal? Sí, cárcel por administrar mal. Sí. Porque administrar mal, habiéndose propuesto para ser administrador, necesariamente implica que si quien se propuso fue irresponsable o mal funcionario, y en cualquiera de los dos casos debería pagar con cárcel, porque de lo que estamos hablando es del erario público, nada más y nada menos, ¿no? Y el otro tema que quería también contarte hoy es lo que dijo ayer el presidente de la Nación en una empresa de estas que ahora anda recorriendo el presidente de la Nación, y en donde dijo, si en un país muchos tienen mucho a costa de los que tienen poco, ese país no es un país, es una estafa. La verdad que lo sigo diciendo y me sigue causando gracia, ¿no? Porque pensar que Alberto Fernández es el líder político de Lázaro Báez, Jaime, De Vido, Cristina Fernández de Kirchner, Echegaray, y sigue la lista de todos los que tuvieron más a costa de los que tienen menos. Y entonces digo que si a vos te dicen que el caballo blanco de San Martín era blanco y seguís insistiendo en que es negro, es porque sos estúpido o estás enfermo. Y Fernández no es estúpido, pero la negación contundente y sostenida de la realidad en algún punto es patológica. Me parece que el presidente de la Nación ha ingresado en la negación patológica, y es un problema, porque muchos de los que niegan patológicamente la realidad no están en el sillón de Rivadavia, están siendo tratados en otros lugares, ¿no?